Aquí se emprende, el programa de Capital Radio que convoca a las personas de acción. Un espacio de encuentro del ecosistema emprendedor valenciano con el mundo. Dirige y presenta Eduardo Alcalde.
Bienvenidos a Aquí se emprende, bienvenidos a Capital Radio, un programa semanal en el que siempre contamos con la presencia de personajes activos en el área del emprendimiento. Y hoy contamos con Pau Vivas, cofundador y CEO de Delitbi. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y lo primero que te voy a preguntar es que me definas qué es Delitbi.
Vale, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y esta oportunidad. Delitbi es un software que ayuda a los restaurantes a disponer de un canal de venta propio a domicilio, ¿no? En un poco como alternativa a estos grandes marketplaces como Glovo, Uber Eats o Just Eat, pero enfocándonos principalmente en ayudar al restaurante a ganar más dinero en cada pedido a domicilio y poder ayudarles en la fidelización de sus propios clientes en el canal propio, ¿no? Que nosotros les
¿Cómo surge la idea de este proyecto? ¿Llevas mucho tiempo en el área, no?
Pues creo que sí. O sea, yo llevo más de 10 años trabajando en el sector del food delivery. Al final yo trabajé en uno de estos grandes marketplaces de comida a domicilio y me di cuenta de alguna manera que algo no estaba funcionando bien, ¿no? O sea, un poco los restaurantes hasta cierto punto, por lo menos en los últimos 2 años, que es lo que llevamos con el proyecto como tal, se quejaban mucho de las altas comisiones que tienen que pagar a estas plataformas, ¿no? Entonces decidimos apostar por ayudarles directamente a tener este canal alternativo, pero porque de alguna manera empezábamos a ver que esto era una tendencia que es prácticamente imparable, ¿no? Al final, yo cuando trabajaba en esta empresa, yo al restaurante le decía, no es una cuestión de si vas a hacer delivery o no, es cuándo vas a hacer delivery. Pues ahora lo utilizamos mucho para el canal propio, ¿no? No es una cuestión de si vas a tener canal propio de ventas, es cuándo lo vas a tener, ¿no? Porque al final es necesario.
El delivery, me imagino que la comida a domicilio empieza mucho antes de la pandemia, sí. Pero la pandemia me imagino que es definitiva en esta cuestión, ¿no?
Sí, probablemente el delivery o la entrega de comida a domicilio durante la pandemia fue uno de los sectores que más se benefició del estar todos en casa metidos, ¿no? Al final fue un antes y un después y al final pues la tendencia fue como pasar del capítulo 3 al último capítulo del libro en cuestión de unos meses, ¿no? Entonces,
lo que pasa es que todos nos imaginamos la comida a domicilio, el delivery, para sectores de alimentación de carácter food rápida, ¿no? De comida,
sí,
rápida.
Comida rápida.
Hamburguesas, pizzas, comida japonesa. Y vosotros, yo creo que queréis llevar esto más allá de eso, ¿no?
Sí, o sea, está claro que la tendencia siempre cuando uno piensa en comida a domicilio normalmente suele pensar pues en lo típico, pizza, burger, sushi, etcétera. Pero sí que es cierto que también a raíz de la pandemia la gente ha entendido que hay otras formas de pedir comida, no formas, sino otro tipo de comida que solicitar a domicilio, ¿no? Entonces, ya no solamente se concentra en estas tres partes clave, como el burger, pizza o sushi, sino que hay ciertos canales que cada vez están más de moda, ¿no? Y ya no solamente el food delivery, sino pues la parte de supermercados, a domicilio, etcétera, lo que es la conveniencia y lo que es la rapidez en el sector. Entonces, al final, yo creo que ahora mismo sí que es cierto que esas tres partes son clave, pero se han abierto de una manera significativa mucho más abanico de posibilidades para pedir a domicilio.
¿Cuándo ves tú desarrollar este proyecto que se llama Delitbi? ¿Cuándo empiezas a darte cuenta de las posibilidades que tienes con ello?
Pues realmente yo siempre me he enfocado en ventas, o sea, yo siempre he estado en contacto directo con los restaurantes y al final yo creo que el estar tan cerca de lo que son tus posibles clientes o tus clientes te hace entender que hay un nicho de mercado en el que ahora mismo no lo está atacando nadie o no lo están atacando de una manera como muy agresiva, que hay muchas formas de ayudar al restaurante sin necesidad de exprimirles tanto a nivel de comisiones. Y al final yo creo que fue un poco a raíz de eso, ¿no? De tener tantas conversaciones con grupos de restauración, con restaurantes más pequeños, etcétera, etcétera. Fue un poco ahí cuando nos dimos cuenta de que, oye, aquí podemos ayudarles y realmente podemos crear como una tendencia diferente a lo que son estos grandes marketplaces.
¿Qué diferencia hay entre los marketplaces y vosotros?
Pues yo creo que los marketplaces le dan al usuario final una facilidad de descubrir nuevos restaurantes. Por otro lado, el canal propio de venta de los restaurantes lo que permite es, a estos usuarios, por ejemplo, es obtener mejores descuentos, porque obviamente por cada pedido a domicilio tienen más margen, les permite fidelizar a estos clientes que piden a domicilio y que al final las entregas son mucho más personalizadas, ¿no? Quiero decir que al final hay un trato muy directo del restaurador con su cliente, lo mismo que puedan tener en sala, pues en delivery, ¿no? Esto con las grandes plataformas de alguna manera se pierde. Hay que tener en cuenta que el usuario, cuando pide a un restaurante a través de un marketplace, ese usuario no es del restaurante, es del marketplace. Entonces, lo que nosotros le damos al restaurante es esa posibilidad de interacción, de comunicación y de propuesta directa al consumidor final.
Pero eso hace que sea mucho más trabajoso para vosotros todo eso, ¿no? Porque si tenéis que poner en funcionamiento todo el marketing, imagínate que es un restaurante de menú de 15 euros, que solo tiene un restaurante. Eso me imagino que te hace a vosotros como plataforma, os hace mucho más difícil el trabajo, ¿no?
Bueno, digámoslo así, que nosotros no entramos a trabajar directamente con el marketing de momento. Esto al final lo que Delibee ayuda al restaurante es a disponer de un software súper completo que permita al restaurante utilizar.
El software ese, aparte de que lo tengáis vosotros, se incorpora en cada uno de los ordenadores de los restaurantes.
Correcto.
Y de ahí es de donde ellos hacen el trabajo.
Correcto, hay varias vías, ¿no? A través de la propia página web del restaurante, el típico botoncito que todos podemos encontrar de pide a domicilio. Uh-huh. Una vez el cliente clica ahí, pues
ya sale vuestra plataforma.
Ese motor de compra es nuestro. Uh-huh. Nosotros al final lo customizamos a cada cliente, le damos pues una imagen muy parecida a la del restaurante para que el usuario sienta esa cercanía y que está pidiendo directamente al restaurante. Por otro lado, el restaurante también mueve mucho este canal a través de redes sociales, porque realmente es el canal que le interesa mover en redes sociales por una cuestión económica y por lo que estábamos comentando. Y por otro lado, pues bueno, a través de Google My Business, es decir, que hay diferentes alternativas para
reconocer. ¿Cuántos clientes tenéis ahora?
¿Restaurantes? Sí. Ya superamos los 120 restaurantes. 120. Actualmente.
Que estáis muy situados en Valencia.
No.
Estáis ya en todo España.
O sea, 120 restaurantes, estamos hablando de clientes únicos, ¿no? En cuanto a ubicaciones, por ejemplo, pues estamos superando ya casi las 400 o 500. Y nuestro software está disponible para cualquier empresa a nivel nacional.
¿Qué te iba a decir? ¿Os han contratado las grandes marcas o todavía no habéis entrado en las grandes cadenas de
bueno,
de hamburguesas, de pizzas o de...
Claro, hemos hecho ese approach comercial a las grandes marcas. Lo que pasa es que sí que es cierto que estas grandes marcas normalmente
están muy unidas a los grandes marketplaces.
Sí, pero no. O sea, están muy unidos, pero que al final estas empresas normalmente requieren de una customización mucho mayor del producto que ofrecen. Esto normalmente suele ser más trabajo de consultoría, de oye, necesito un trabajo creado desde cero para mí, ¿no? Entonces, nosotros nos enfocamos a grupos de restauración, pero no las marcas que todo el mundo conocemos.
O sea, todas esas marcas creéis que por ahora no van a acudir a vosotros, porque necesitan muchísimo más trabajo de customización, de promociones y de todo, porque ellos están haciendo promociones permanentemente.
Correcto, o sea, no es una cuestión de que ellos acudan a nosotros, tampoco, no sé si ahora mismo nosotros como empresa nos interesaría centrarnos en un solo cliente, ¿no? Y esto es algo que también...
que vosotros habéis buscado otro nicho de mercado.
Sí, digámoslo así, que estamos empezando por un nicho de mercado diferente, un nicho de mercado...
En el futuro, joven. Dios dirá.
Tenemos clientes que tienen 30 locales en toda España, quiero decir que también son grupos de restauración, pero no son los típicos que todos conocemos, ¿no? Aumentaron las por networking, etcétera, etcétera. Simplemente es una cuestión de dónde creemos que ahora mismo nuestro producto encaja mejor, dónde creemos que Delitby puede tener mayor escalabilidad y penetración de mercado en España, y con el tiempo pues veremos si estamos a tiempo.
¿Tú crees que la comida a domicilio es imparable, que eso no va...?
Sí, 100%.
100%. 100%. A pesar de las leyes tan restrictivas de los riders, que todavía no están delimitadas en el Tribunal Supremo y que me imagino que pueden marcar este camino.
Sí, sí. De hecho, con cosas como esas, normalmente, lo que yo digo es que cada vez tiene más sentido lo que nosotros hacemos, ¿no?
Realmente, sí, ¿por qué?
Sí, porque al final nosotros somos una alternativa a estas grandes plataformas, ¿no? Si ahora, pues... una de estas empresas grandes, ¿no?, tuviera que cerrar operaciones en España, el canal propio del restaurante siempre está. Si viene alguien nuevo al mercado, pues el canal propio siempre está. Y si se van todos, el canal propio del restaurante siempre está. Entonces nosotros...
Sí, pero yo me estoy refiriendo al hilo conductor que lleva la comida a la casa.
Sí, los riders, correcto. Sí.
Ahí es donde va a estar el problema.
Sí, bueno, de hecho... Es complejo, ¿no? Obviamente, ahora mismo, si nos basamos en sentencias puras, estos grandes marketplaces no están cumpliendo la ley, ¿no? Al final, pero yo también, por otro lado, soy muy, ¿cómo decirlo? Apuesto mucho por el diálogo. Es decir, no tiene que ser una cuestión de blanco o negro. Tiene que haber una cohesión, ¿no? Los mercados disruptivos y los mercados que empiezan desde cero deberían, de alguna manera, entre la nueva tendencia y lo que son las leyes, intentar aplicarse de alguna manera y buscar términos medios. Pero si nos ceñimos ahora mismo a cómo está el tema...
Es cierto que los mercados disruptivos han cambiado, pues, por ejemplo, en el caso de las influencers con Hacienda, o los influencers con Hacienda, muchos otros, ¿no?
Exacto.
¿Vosotros entráis en Lanzadera hace cuánto tiempo?
Pues nosotros hace ya como 4 años aproximadamente que empezamos en Lanzadera.
Y ahora os han invertido en Angels y estáis yendo a procesos de conseguir más capital.
Sí, efectivamente. Angels nos ha invertido recientemente, han creído en nosotros y en nuestro proyecto. Y también es cierto que, dado nuestra naturaleza como equipo fundador de tener una visión global y de querer llevar Delitby a más países allá donde tengan sentido, obviamente el capital es parte fundamental de nuestra visión, ¿no? Y ya no solamente capital económico, sino quién hay detrás de ese capital, fondos de inversión, business angels, etcétera, que puedan ayudarnos y aportar un valor a la compañía para seguir creciendo.
¿Este modelo, el modelo de Delitby, no existe en otros países europeos, por ejemplo?
Sí. ¿Sí? Sí, de hecho, es y como te comentaba antes, quiero decir, al final hay varias empresas que hacen más o menos lo mismo que nosotros. Sí que es cierto que nosotros nos diferenciamos de estas empresas en diferentes matices, pero a nivel mundial lo que estamos viendo es una cuestión, estamos viendo una tendencia a que cada vez hay más softwares de este estilo, pero yo creo que, como ha pasado también en otros mercados, pues bueno, al final no es una cuestión de crear, como siempre digo, ¿no?, una tienda online bonita. Al final, todo el restaurante puede ir a Shopify o puede ir a WooCommerce, pero detrás de eso hay una serie de integraciones, hay una serie de plugins, hay una serie de cosas que es lo que hace diferenciarse unas empresas de otras, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros, de hecho, el abandono de clientes que tenemos nosotros cuando contratan está por debajo del 2%. Entonces ahí...
¿En España hay alguna competencia parecida a que esté haciendo lo que estáis haciendo vosotros?
Sí, habrían un par de empresas. De hecho, hay una que es lo que llamamos unicornio, ¿no?
¿Ah, sí?
Más de 1,000 millones, no es española, es de Irlanda, esa tiene presencia en muchos países a nivel mundial.
¿En España incluido?
Sí, en España incluido, y al final ellos, yo creo que abrieron un poco la tendencia a darle importancia a este canal propio.
Pues me imagino que es difícil luchar contra un unicornio, ¿no?
Sí, no es fácil, claro, obviamente no.
Porque además ellos llevan ya años de por delante de vosotros, ¿no?
Sí, pero fíjate,
en desarrollo.
Nosotros tenemos o hemos tenido la suerte de poder contactar con restaurantes que están trabajando con ellos, y un poco el feedback que nos dan estos clientes es decir: oye, Pau, me encanta la empresa con la que trabajo, pero creo que vuestra empresa es mejor, por esto, porque realmente nosotros nos enfocamos en solucionar los problemas que los restaurantes tienen en este punto, ¿no?
De todas maneras, yo me imagino que, con todo el respeto del mundo a esta unicornio, el nivel de restaurantes por metro cuadrado que hay en España comparado con Irlanda, bueno, en general los países mediterráneos, Italia, Grecia, España, es diferente, y además de muy diferente pelaje, desde los precios hasta los servicios que ofrecen, ¿no?
Sí, correcto. O sea, la forma de pensar o la forma de, bueno, un poco el delivery también, ¿no? Cómo ha penetrado en estos países, es totalmente diferente. Pero bueno, que al final ellos están en muchos países, ellos han hecho, yo creo, que lo complicado, que es empezar en un mercado, dar a entender de que hay soluciones diferentes a las grandes plataformas. Yo creo que eso tiene un mérito muy grande, pero al final yo creo que en estos casos la tecnología manda, ¿no?
Y al final, Pau, tú eres valenciano.
Yo soy valenciano.
Correcto. Aquí el delivery con respecto a la paella siempre ha existido, aunque ir a recogerla al sitio donde se hacía, ¿no?
Sí, correcto.
Lo que pasa es que eso se supone que también cambiará, ¿o?
Es complicado. Yo al final siempre he abogado mucho por la paella a domicilio, la horchata a domicilio, pues lo típico, ¿no? Valenciano, pero sí que son cosas que obviamente no es algo recurrente el que podamos comer paella o horchata, ¿no? Pero bueno, hay cada vez más restaurantes apostando por hacer las paellas a domicilio, ¿vale? Pero sí que es cierto que no tiene el nivel
Ah, pero yo no soy valenciano, pero la primera vez que aparecí por aquí por Valencia me sorprendió que fueras a recoger una paella, estoy hablando hace 20 años, sí, y te la llevaras a casa y después te llevaras la paella allí.
Eso es muy
importante. Eso sigue existiendo, claro.
Sí, eso no se pierde.
Eso no se pierde. ¿Hacia dónde, con esta entrada en Angels, hacia dónde estáis enfocando vuestro futuro de Lindy?
Vale, pues nuestro futuro obviamente pasa por hacer accesible nuestro software a cada vez más restaurantes, que los restaurantes entiendan, y de hecho aprovecho también un poco tu plataforma para aquellos restaurantes que nos estén escuchando, que una forma de hacer delivery diferente es posible, es decir, hay maneras mucho más sostenibles para hacer delivery. Y al final yo creo que ahora mismo estamos en un proceso en el que obviamente estamos valorando ya la salida a nuevos mercados, porque sí que es cierto que, como te decía antes, nuestro equipo tiene una visión global y creemos que el proyecto lo vale. Obviamente, enfocándonos mucho como empresa en facturación, en seguir creciendo, que al final esto es lo que le da vida a las empresas. Pero sobre todo es lo que te decía, ¿no? Hacer entender que una forma de hacer delivery es posible, y eso lleva, pues bueno.
¿Cómo llegan los clientes a conoceros? ¿Cuál es el sistema que estáis utilizando? Porque ahora con las redes sociales y todo tipo de...
Sí.
¿Cuál es la manera más fácil o la que con la que llegan, o os enteráis vosotros que ellos llegan a conoceros?
¿Prefieres restaurantes conocer, sí, a Delitby? A ver, realmente nosotros no hemos hecho grandes inversiones en marketing.
Por eso lo pregunto.
Correcto. Entonces, al final, un poco lo que nos está funcionando muy bien, y yo creo que esto pasa mucho en el sector de la restauración.
El boca a oreja.
Efectivamente. Cuando tú eres un restaurante y algo que contratas te funciona, se lo quieres recomendar a tus amigos hosteleros, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros nos estamos aprovechando de, oye, damos un buen servicio a un cliente y este cliente nos recomienda más. Obviamente sí que hacemos prospección a nivel de ventas y todo esto.
¿Esto es válido para un restaurante que, como has dicho antes, que tienes un grupo que tiene 20 restaurantes en diferentes partes de España?
Correcto.
Como para que uno que tiene un pequeño restaurante en Sevilla, ¿no?
Correcto, sí. ¿Sí? De hecho, con las grandes empresas lo normal es que ya tengan, por ejemplo, un departamento de marketing, ¿no? Un departamento de que se dedique a hacer comunicación a sus clientes. Los pequeños restaurantes no. Yo creo que ahí es donde está el verdadero challenge de hacer que estos pequeños restaurantes puedan disponer de una herramienta diferente. Y ahí es donde nosotros también les intentamos apoyar. Al final nosotros no les vendemos un software y ya está. Les intentamos acompañar en todo este proceso para que crezca su canal propio.
Sí que he visto que muchos restaurantes por las redes sociales se interesan, pero probablemente por la que más se interesan es por TripAdvisor, puede ser, ¿no?
Bueno, son conceptos diferentes, al final.
Sí, pero yo he visto que algunos restaurantes lo que más les interesa es eso, más que a lo mejor otro tipo de redes sociales.
Sí.
Por las recomendaciones que le da la gente con respecto a lo mejor a un viajante de fuera de esa ciudad.
Sí, a ver, obviamente TripAdvisor es un monstruo, es un gigante. Al final las valoraciones de los restaurantes están muy bien, pero también te digo que hay cierto descontento con este tipo de plataformas.
¿Sí?
Por las fake, las informaciones fake o las valoraciones fake que puedan dar muchos restaurantes, o sea, muchos usuarios finales a los restaurantes. Al final, TripAdvisor es un canal muy válido, obviamente, pero bueno, quiero decir que al final dista bastante de lo que nosotros hacemos.
No, lo estaba diciendo por comparación, lo estaba diciendo por usabilidad de a lo mejor de restaurantes que no, porque vosotros se supone que las redes sociales las tiene que trabajar el propio restaurante.
Correcto, de hecho,
a vosotros le dais herramientas que pueden utilizar a través de vuestro software.
Exacto, nosotros les damos como unos tips, ¿no? Unas best practices de, oye, ¿qué necesitarías hacer o qué han hecho otros colegas tuyos que han funcionado y qué podrías estar haciendo tú para que tu canal propio funcione, ¿no?
Yo soy un restaurador, me pongo en contacto con vosotros, contrato vuestro software, sí. Me lo incorporáis en el ordenador que tengo en el restaurante, uh-huh. Y ahí me ofrecéis desde contabilidad, ¿sí? ¿No?
Sí, un registro, sí.
Un registro contable. ¿Qué más?
Toda clase de métricas que sean necesarias.
Métricas,
para la evolución.
Exacto. Evolución, es decir, los lunes han sido así, los martes han sido así, los fines de semana de enero son diferentes a los de diciembre o
correcto,
lo que sea.
Correcto.
¿Qué otro tipo de cuestión?
Un CRM muy completo a nivel de usuarios y sobre todo yo creo que una de las partes que más valoran los restaurantes en el canal propio es esa tecnología que nosotros hemos implementado en cuanto a fidelización. Es decir, oye, ¿qué hacemos para que un usuario cuando va a pedir comida a domicilio piense en nosotros directamente y no piense en Uber o en Just Eat o en Glovo?
Cuando estás hablando es vosotros en esos tips que tenéis en el software, ¿solo a ellos les afecta la comida a domicilio o el que vaya a comer allí también?
No, solamente comida a domicilio o clientes que encargan la comida para recogerla.
Vale.
Pero no para comer en el
no para comer en el restaurante.
Correcto.
Los tips que vosotros utilizáis son los que ya han utilizado otros restaurantes y son recomendaciones que le dais a ese restaurante para que él lo trabaje.
Exacto, de hecho son recomendaciones bastante segmentadas, es decir, no le funcionará la misma comunicación a un restaurante X de barrio que un restaurante que tiene 4 o 5 sucursales en varias. Entonces intentamos ajustar esos tips, esas recomendaciones al tipo de empresa, qué comida tienen.
¿Funcionan esas recomendaciones?
Funcionan y funcionan muy bien.
Sí.
Obviamente, aquí siempre lo decimos. Y de hecho, esto nos ha pasado. Hay muchos restaurantes que se dan de alta en nuestro software pensando que somos como Glovo. Ahora, yo me lo doy de alta y espero a que lleguen pedidos. No, es decir, hay un concepto erróneo en
aquí los que se tienen que trabajar, el que les compren son ellos.
Claro. Ahora bien, el esfuerzo que requiere poner a funcionar una tienda online propia, un e-commerce propio del restaurante, versus el beneficio que te puede dar por dedicarle unos pequeños minutos al día a hacer ciertas cosas, es muy alto, es muy alto.
Pau, ha sido un placer contar contigo hoy en Aquí se Emprende, agradecido por estar con nosotros y gracias como siempre a todos los oyentes de Aquí se Emprende. Pau Vivas es el cofundador y CEO de LeadBee y le deseamos suerte y gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta muy pronto.
Capital Radio 103.2.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.